los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Nothing's good, news is bad. The heat goes on and it drives you mad. Scornful thoughts that fly your way, you should turn away, 'cause there's nothing more to say. You gave the best you had to give. Only have one life to live. Fought so hard you were a slave. After all you gave, there was nothing left to say. You've got nothing left to lose.
Buenos días, 11 y 9 de la mañana de un día lunes. Le queremos contar que me acaban de pasar la lapicera, como para que pueda. Me dijo el señor Claudio Pérez en la operación técnica que ya tengo la lapicera y puedo ahora usarla, y de hecho lo estoy haciendo. Quiero contarles a todos los oyentes que el conductor del programa de esto, que se llama Te Cantor la Justa, está realmente feliz. Usted se preguntará el motivo, teniendo en cuenta, digamos, que es un día bastante desapacible, mucha humedad, bastante fresco, muy complicado. En materia política, conocimos el tembladeral del gobierno a partir de la decisión de Alberto Fernández de pedirle la renuncia a Matías Culfas, uno de sus hombres que empezó a caminar junto a Alberto Fernández en los momentos que estaba en el llano y ni siquiera se hablaba de su posible candidatura a presidente, como finalmente sorprendió. Matías Culfas salió en un episodio todavía que tratamos de desentrañar, declaraciones con respecto a la construcción del gasoducto. Difícil que el señor Culfas haya salido a hablar de esta manera sin tener la venia presidencial. Es una de las conjeturas que se está hablando. ¿Y cómo repercutió eso? Una decisión, un hombre muy íntimo del riñón de Alberto Fernández, que sale a defender la gestión frente a las críticas de la vicepresidenta en el último acto que nosotros conocimos, y en donde precisamente salió a relucir, a sacar y a decirle y a recordarle al presidente que tiene la lapicera. En materia económica, volvemos en una semana clave con el tema de la inflación picando muy fuerte, picante. El nuevo secretario de Comercio comienza esta semana las reuniones, una ronda de reuniones con los fabricantes. Habrá una nueva lista de precios cuidados. Eso es uno de los trascendidos, digamos, que viene manteniendo el sucesor de Roberto Feletti en materia de canastas reguladas y demás. Hay cerca de 1.900 productos entre todas las canastas que armó Feletti, con resultados realmente pavorosos. La receta, dicen cerca de Guillermo Han, un hombre de Martín Guzmán, va a ser la misma, pero van a haber modificaciones. Se habla de que se va a achicar la lista, de que van a salir muchos de los productos considerados no esenciales. Hay Fernet, cremas corporales, faciales, destapa cañerías. Todos productos, digamos, que uno se pregunta para qué están dentro de la lista para controlar los precios o establecer precios de referencia, como decía Roberto Feletti. Lo cierto es que los resultados ni se cuentan. Se habla de una inflación de 5% para arriba, una desaceleración. Lo van a vender seguramente cuando el INDEC dé a conocer el nuevo índice. Se va a hablar precisamente de, bueno, es mucho menos del 6,7% y demás. Falta de gasóleo en varias provincias también va a ser parte de la agenda del programa del día de hoy. Y volvemos a insistir con este tema, digamos, ¿no? Y si con todos estos temas, con este escenario político tan enrevesado y con la cuestión económica tan complicada y dificultosa, con el clima que no ayuda, uno se preguntará por qué el conductor está feliz. ¿Estará feliz porque le han dado por primera vez la lapicera para que la pueda usar en este programa y pueda tomar algún tipo de decisión? No es por eso. Lo único que nos motiva y que nos tiene realmente con mucha felicidad es que Platense ganó este fin de semana, obviamente un triunfo. Arrancó el campeonato ganándole 2-1 a Godoy Cruz, un rival directo por el tema del descenso. Eso nos tiene completamente felices. Lo tenemos acá en presente en la radio. Una alegría. Algunos señalaban que era un mito, que era una leyenda urbana, pero no. El señor José Luis Orsi, también el productor general de este ciclo, está presente en la radio, lo tenemos en la vista, y está molestando desde las 8 de la mañana para que hagamos un buen programa. Nos viene presionando al señor Claudio Pérez, mientras la señora Natalia Medina, nuestra productora habitual periodística, se encuentra de vacaciones. Y por supuesto también la tenemos a la señora Patricia González. Me están apretando, pero déjenme hacer el programa un segundo. 11:13 de la mañana, ya tenemos que arrancar. Estamos adelantando el tiempo. Después nos queda mucho espacio para hablar de pavadas. Bueno, veníamos diciendo que a partir de esta semana el nuevo secretario de Comercio, bueno, ya no tan nuevo porque ya lleva casi un mes al frente de la Secretaría de Comercio, reemplazó al renunciado Roberto Feletti por el tema de precios cuidado, y mantuvo durante la semana pasada una serie de reuniones con las cámaras sectoriales para tratar de ver cuál va a ser la futura política en materia de precios, cómo va a continuar el tema de la canasta, así que demás. El día viernes estuvo reunido. Una de las últimas reuniones que mantuvo fue con la CAME, que es la Cámara que agrupa al comercio minorista, y seguramente vamos a estar intentando entender de qué viene la mano. Por eso lo tenemos en línea a Fabián Castillo, que es titular de la FECOBA. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? Un gusto poder hablar contigo.
Bien, a ver, primero, ¿mantuviste algún tipo de reunión? ¿Ustedes fueron convocados para reunirse con Guillermo Han, el secretario de Comercio?
Sí, sí, esto fue una invitación que le hizo el nuevo secretario de Comercio a CAME, donde yo soy vicepresidente de CAME, donde estuvo el presidente Alfredo González, justamente con dirigentes, obviamente, ¿no?, para intercambiar opiniones ya ahora la nueva conducción de la Secretaría de Comercio Interior, y obviamente para que escuche las necesidades tan importantes que está teniendo el sector de comercio PYME en la República Argentina, ¿no? En mi labor como presidente de FECOBA tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y obviamente, ¿no?, siempre acompañando la gestión de las pymes, que es tan importante en la Argentina.
Ahora, cuando uno habla justamente de la CAME, difundió ayer un relevamiento, habla de una caída del 3,4% en las ventas en general, en alimentos también cayó un 2,9%. Te quería hacer una pequeña preguntita con respecto a esto. ¿Cuánto influye el tema de precios cuidados, que se concentra exclusivamente en las grandes cadenas de supermercados, con respecto a los comercios minoristas, las cadenas independientes, los autoservicios? ¿Cómo está repercutiendo eso, teniendo en cuenta que ustedes no acceden a ese tipo de canasta?
Es muy importante, Damián, esa pregunta, porque para la opinión pública, obviamente, siempre uno cuando habla de los precios cuidados parece que es el precio cuidado nada más, y la responsabilidad es ese pequeño almacén de barrio, ese comercio de proximidad, etcétera. Y la verdad que nosotros, las pymes, no somos las que armamos los costos, somos los que recibimos los costos. Esa es la diferencia quizás con las grandes empresas, con ese motor que en porcentaje es chico, pero en la influencia política es grande, ¿no? Y ahí es donde nosotros ponemos el acento. Obviamente los precios cuidados no son para las grandes cadenas, pero sí tenemos el gran tema que es el A12, ¿no? Ahí sí se habló de la continuidad del A12, ¿no?, del financiamiento que tenemos que tener las pymes en un proceso como este, tan inflacionario, que obviamente la gente necesita para poder comprar financiamiento a tasas subsidiadas, como es este plan, y este plan está venciendo ahora en los próximos días y necesitamos que continúe. A tu pregunta puntual con respecto a esto de los precios cuidados, la verdad que a veces son poco cuidados para el que recibe todos los días la lista de precios, y lamentablemente, que nosotros siempre decimos, ¿no?, que somos pymes, hay que vender bueno, lindo y barato para que pueda acceder ese cliente a la canasta básica, y obviamente la parte de alimenticia y la parte que me toca a mí, quizás, yo soy Juliano, soy del gremio del calzado, y está tan golpeado porque la gente realmente no llega a fin de mes, estamos siempre pensando a ver hasta cuándo le alcanza el dinero, y a veces alcanza hasta el 10 o hasta el 15, pero bueno, estamos necesitando también que los que sí procesan costos, que son las grandes empresas y los que manejan materias primas, estén acordes con una realidad que somos el 97% de la producción nacional y casi el 70% de empleo las pymes en la Argentina.
Planteaste un montón de temas, me gustaría tratarlos en forma separada. Por un lado el tema del calzado, por otro lado el tema de la 12, la continuidad de la 12 y demás, y también el tema de precios cuidados. Estoy hablando y recordando que en la maraña de canastas que lanzó Roberto Feletti hay dos de ellas que apuntaban precisamente al comercio minorista. Eran dos canastas de 60 productos como para tener algún tipo de correlato, destinados precisamente al negocio de barrio, al comercio de proximidad. ¿Qué pasó con eso? Porque hubo muchas quejas de que cuando el almacenero iba a comprar al mayorista no encontraba esos productos. ¿Cómo quedó esa historia?
La verdad que no cambió para nada. Nosotros somos todos consumidores, Damián. Cuando tenemos que ir a comprar a nuestros comercios de barrio, que es donde nosotros nos abastecemos normalmente, vemos esa diferencia constante en el tema de los precios. Y que cada vez los envases son más chicos y valen cada vez más dinero. Obviamente eso nosotros lo ponemos y damos los ejemplos. Nosotros tenemos acá en FECOBA, tenemos el SICBA, que es el centro de estudios, que aclaro que es ISO 9000, que estamos en la norma CIRAM. Buscamos justamente esa cuestión, ¿no? ¿Dónde está el problema, ¿no? ¿Dónde está el quid de la cuestión? Y tiene que ver con esa forma de no generar previsibilidad en el día a día, ¿no? Y muchas veces el pequeño comerciante no sabe si va a poder reponer para estar en el estante al otro día la mercadería que está vendiendo, porque llega con unos precios que ya están regulados esos precios, pero no se regula justamente lo que hay que regular, que es donde proviene y quiénes son los factores claves en el desarrollo del proceso de esos productos. Y obviamente las terceras, cuartas, hasta ahora quintas marcas que están apareciendo también, y quizás no aparecen las marcas principales, tiene que ver con eso, ¿no? El tema del aceite y el tema de muchísimos otros artículos que hay en faltante, y que estamos volviendo a una época que, le dice el cartelito, el almacén, es una botella por cliente, ¿no? La verdad que es lamentable llegar a esta situación.
Digo, de todo eso lo hablaron con el secretario de Comercio, ¿qué les dijo él? ¿Qué tipo de señales emitió? Digo, ¿se puede anticipar algo? Teniendo en cuenta que esta semana va a empezar a mantener rondas uno a uno con las empresas, precisamente para redefinir lo que es precios cuidados. ¿Qué les dijo? ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo va a continuar ese programa?
Sí, obviamente se llevó en autos la situación actual que se está viviendo, se le transmitió lo que se le venía diciendo al anterior secretario de Comercio Interior, a Roberto Feletti, pero sí, lo que pusimos el énfasis es que está por vencer en los próximos días, como decía, los A, ¿no? Esto para nosotros es fundamental, que continúe el A12, el A18, etcétera, y que tenga. Y obviamente también le contamos la cadena de valor productiva, ¿no? Nosotros desde CAME venimos trabajando con los procesos de las economías regionales, de cuánto vale el producto alimenticio en el que está produciendo, del que maneja la tierra, hasta que llega a ese comercio. Bueno, esto hay que trabajarlo en cogestión público-privado, ¿no? Acá la mesa tiene que estar servida para todos y tiene que tener un solo fin, que la gente pueda tener previsibilidad hacia el futuro, y obviamente el pequeño comercio que tenga la estabilidad del día a día en un proceso también como estamos viviendo, con grandes problemas fiscales, porque la verdad que cuando uno ve la cantidad de impuestos internos, municipales, provinciales, nacionales que tiene, y a su vez la economía informal que sigue avanzando con los manteros, con la economía adyacente, tenemos también ese gran tema que también se lo transmitimos, ¿no? Y obviamente tomó nota de estas cuestiones y esperemos que en los próximos días nos vaya dando respuestas.
Siempre venimos insistiendo en nuestro programa en la aplicación, lo que lastima, lo que uno no logra o no termina de comprender, tiene que ver con la aplicación de recetas que ya fracasaron y que vuelven a fracasar una y otra vez y se vuelven a instalar, digamos, como una especie de círculo vicioso sin continuidad. Muchos de los conceptos que vos vertiste con el tema de meterse en la cadena de valor y todo lo demás, medio como que en otros países no se aplica, y me da la sensación de que la cuestión macro, que la alta emisión monetaria, digamos, que es uno de los elementos clave en esto de la inflación, no nunca se aborda de manera concreta, ¿no? Siempre se va y ahí a tratar de intervenir por parte del Estado, digamos, en procesos productivos, en sectores precisamente que no son concentrados ni mucho menos, ¿no? Cuando digo, yo no sé, Fabián, si vos sos fabricante o tenés un comercio, sí, digamos, que tiene que ver con el calzado.
Ambas cosas. Y te comento algo que es un poco el principio de estas cuestiones. Obviamente la inflación es lapidaria, los que somos sexagenarios sabemos
sexagenario, que hemos vivido, muy bien.
¿Por qué cuento esto? Porque es el valor de la experiencia, ¿no? Uh-huh. No son solamente las canas por una cuestión estética, sino es por la experiencia que vemos. Yo recuerdo como si fuese el día de hoy el tema del Rodrigazo en la época de Isabelita, y de ahí para acá todo lo que hemos vivido, gracias a Dios, en esta democracia que tenemos. Hay que agradecer la democracia que tenemos, pero también en la experiencia de repetir muchísimas veces el tropezar con las mismas piedras. Obviamente el tema de la inflación tiene un porqué, la emisión es parte también de esas cuestiones, pero me detengo en un tema que sí me toca de fondo a mí. Yo soy presidente de la Cámara de Comercio de Calzado y Afines de la República Argentina. Acá con nosotros también está la Cámara de la Industria del Calzado, son instituciones centenarias, y nos encontramos con un tema clave, que no hay cuero en la Argentina. Y cuando uno dice que no hay cuero en la Argentina, no lo puedo entender. Bueno, este tema tiene que ver de dónde provienen las materias primas y dónde están. Y no nos olvidemos que en la década de los 90 hubo una concentración, y no voy a dar nombres propios, pero sí todos recordamos cuando las curtiembres más chicas fueron absorbidas en aquel momento por un unas curtiembres que tenían que ver con el gobierno de la época.
La curtiembre Yoma, le voy a poner un nombre, bueno. Yo, a ver si...
Bueno.
Muy bien.
No quiero dar nombres propios porque me toca también estar en estas cuestiones. Pero sí que me pongo el énfasis en este ejemplo que nosotros tenemos. ¿Pero por qué? Y esto es así. La piel es un commodity, ¿no? Ese commodity tiene que ver con la procedencia. ¿Qué tiene que ver con el frigorífico? El frigorífico se lo lleva al barraquero, que es el que lo sala, y supuestamente ese barraquero es el que se lo tiene que entregar a la curtiembre. Como es un commodity, es el valor del dólar oficial. Hoy 124, 126 que está el dólar oficial. Pero ¿qué pasa? Si esa piel, sin poner el valor agregado, va a frontera y cruza, es valor billete. Y en vez de ser 125, 126, pasa a ser 216, 217, porque es billete. Entonces, ¿qué sucede? Esto pasa directamente a frontera y va a Paraguay, va a otros lugares donde lo procesan y terminan poniendo el valor agregado, que es el calzado. Entonces, nosotros esto se lo dijimos en su momento a Culfas, se lo dijimos al presidente de la Nación, se lo fuimos diciendo a cada una de las autoridades, que hay que hacer control profundo de frontera. La frontera hoy es un colador donde pasa de todo. Y ahí me hago cargo yo también del tema este de decir en nombre propio de lo que pasa en mi sector, pero lo que me transmiten acá en FECOBA cada uno de las 243 cámaras que están adheridas a FECOBA, ¿no? Que falta, ahora viene la Expo Ferretería y están faltando elementos de ferretería o está faltando elementos de otro rubro. Bueno,
pero bueno, entonces, digo, sin avalar ni justificar ni mucho menos, al contrario, condenamos cualquier tipo de acto ilícito, como es el tema del contrabando, pero inmediatamente cuando uno hace este tipo de cosas, son conductas, hasta si se quiere, lógica, digamos, ¿no? Reprochables, porque son, como vuelvo a decir, es un ilícito. Ahora, si vender en el mercado interno, digo, me representa un dólar oficial, el problema es la brecha, más que el tema del contrabando. Obviamente que los controles de frontera tienen que estar y tienen que parar cualquier tipo de ilícito. Pero digo, pero acá tenés el problema de la brecha, y acá volvemos al tema de la macroeconomía. ¿Quién maneja la macroeconomía y no resuelve los problemas de fondo, que tiene que ver con la brecha cambiaria y no tanto esto, ¿no? Que los deja a ustedes sin cuero. Y bueno, es toda una novedad. Fabián, nada, no te quiero molestar. La última preguntita, muy cortita, porque estamos quedando sin tiempo. Te quería preguntar por el tema de a 12, a 18, a 24, todos estos planes que vencen, y les dio algún tipo de señal, algún tipo de promesa. ¿Dijo algo Guillermo Han con respecto a esto?
Sí, primero que nosotros le propusimos ampliar los rubros. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Cámara de Perfumerías, que no estaba en el A12 o otros rubros, ampliarlos y sostener lo que está. Y obviamente mantener los costos, que eso también es muy importante, ¿no? Hoy el financiamiento, en una época inflacionaria como la que estamos viviendo, no solamente ayuda al consumidor, que es tan importante para todos nosotros, sino también lo que está ayudando es al valor, como hablábamos al principio, de la cadena de valor, ¿no? Que genere esto de la financiación un proceso productivo, desde las materias primas a la industrialización y al comercio interno. La Argentina no está exportando valor agregado, está exportando commodity. Y la verdad que nosotros lo que necesitamos es un mercado interno que haya mayor cantidad de oferta y que la demanda sea satisfacida a través de esos precios que tienen que ser realmente cuidados para todos los argentinos.
Bueno, gracias Fabián por la charla y el tiempo, ¿sí?
Gracias Damián y a todo el equipo y a los oyentes. Siempre un gran saludo. Gracias.
Gracias. Fabián Castillo, titular de la FECOBA, vicepresidente de la CAME, que es la Cámara del Comercio Minorista. De vuelta, vuelvo a tomar la lapicera y la voy a usar como corresponde para pedirle al señor Claudio Pérez, en la operación técnica, que nos ponga una segunda pausa musical.
De Cantor la Justa, con Damián Cantor.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
McDonald's presenta la nueva Grand Tasty Turbo Bacon, con más bacon crocante y bien crujiente. Llegan dos versiones, doble carne y, para los más valientes, triple medallón de carne con la infaltable salsa Tasty. La Grand Tasty Turbo Bacon ya está disponible en los 221 locales de McDonald's del país.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Escuchando la música de The Kings, una banda, un concierto en vivo en el año 1980. Estábamos escuchando uno de los temas que tenía guardado en su cartera el señor Claudio Pérez, que nos acompaña en la mañana del día de hoy. Antes de continuar con la programación y con la agenda informativa de esta mañana, quería recordarles que McDonald's anuncia la vuelta de la mayor carrera de mujeres de Latinoamérica, el M5K, o sea, de 5 kilómetros, que se va a correr el sábado 15 de octubre a las 17 horas, en Puerto Madero, que es la décima edición de McDonald's M5K, bajo el lema Mujeres en Marcha, una prueba exclusiva para las mujeres donde deberán correr una distancia competitiva de 5 kilómetros. Para aquellos que quieran inscribirse, pueden hacerlo en el sitio oficial de McDonald's, que habilitó precisamente para esta competencia, que es m5kmcdonalds.com.ar. Repito, m5kmcdonalds.com.ar, para anotarse en esta carrera que se llevará a cabo el sábado 15 de octubre a las 17 horas y que arrancará en Puerto Madero. Veníamos comentando que también, bueno, tenemos una serie de temas para tratar en el día de hoy, pero queríamos relajar un poquitito con una iniciativa muy interesante que lanzó el Banco de la Ciudad y que mucho tiene que ver con tanto con el comercio electrónico como con el mundo de las universidades, en realidad con los universitarios. Para hablar de eso lo tenemos en línea a Maximiliano Kohl, subgerente general de la banca minorista en el Banco Ciudad. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Buenos días.
A ver, si uno interpreta y habla del mundo del comercio electrónico, el e-commerce, y acaba de terminar el famoso hot sale, digamos que es una de las fichas calientes con muchas ofertas y demás, uno se pregunta, ¿un comercio electrónico específico de nicho para el mundo de las universidades? ¿Cómo es eso?
Bueno, a ver, nosotros lanzamos ya hace un tiempo y con bastante éxito un plan que lo llamamos de abordaje integral al ecosistema educativo, ¿no? O sea, no solamente los estudiantes, sino que también las universidades o los institutos terciarios o colegios, los padres y los docentes. El producto incluye, salimos más de 10.000 préstamos a una tasa muy, muy conveniente, pero también incluimos una tarjeta de crédito que tiene varias ventajas, pero una ventaja, va a haber una necesidad que siempre relevamos de los jóvenes, de los estudiantes, es la necesidad de recambiar computadoras o celulares, ¿no? Que es un producto de alta demanda. Así que lo que armamos en nuestra tienda, nosotros tenemos una tienda, la tienda Ciudad, específicamente para ciertas universidades, es subtiendas con ofertas de hasta 50% de descuento y 18 cuotas sin interés para la compra de este tipo de elementos que son los necesarios, lo que nos demandan los estudiantes. Y en otros casos, lo que hacemos también, si no, es asociarnos o ponernos de acuerdo con la universidad. A veces algunas universidades tienen también su propia tienda virtual, y ahí mismo nosotros le ofrecemos el financiamiento sin interés con los medios de pago del banco.
Ahora digo, si yo soy un estudiante universitario, estamos hablando de un disparate porque no tengo edad, ya estoy fuera, fui estudiante universitario, pero no, digo, pregunto, ¿es abierto para cualquier tipo de universidad o estos son acuerdos puntuales con determinado tipo de instituciones?
Bueno, en los casos donde la institución tenga su propio e-commerce, es un acuerdo que hay que hacer, porque tenemos que ponernos de acuerdo hasta desde el punto de vista técnico de cómo integrarnos, pero después cualquier estudiante puede acceder a esto. De hecho, o sea, muchos son lo que llamamos mercado abierto, ¿no? Son estudiantes que se presentan a través de nuestra página web y nos solicitan información y terminamos dándole de alto un producto, una tarjeta, una cuenta gratuita y en muchos casos un préstamo. De hecho, dimos más de 10.000 préstamos para estudiantes en condiciones muy ventajosas. Así que no necesariamente tu universidad tiene que tener un acuerdo con el banco. Si tu universidad tiene un acuerdo con el banco, en ese caso, como damos ciertos beneficios para la universidad, puede ser que tengas una oferta más completa, como por ejemplo, no sé, descuentos en los comercios. Viste que las universidades suelen tener comercios para venta, buffets, bares, etcétera, y solemos dar descuentos también para que el estudiante con una tarjeta del banco pueda acceder a esos descuentos dentro de la universidad.
Pregunto, ¿esto cuándo arrancó? Porque recién decías que se otorgaron cerca de 10.000 créditos para gente de universidad. Pregunto, ¿desde cuándo está esto habilitado y cómo continúa la historia?
Bueno, arrancamos el año pasado, empezamos primero con estos préstamos, que la verdad que la mayor innovación que hicimos fue algo que fue lo que permitió que muchos estudiantes accedan, que es permitir que los padres o puedan salir de garante. Entonces, muchas veces los estudiantes no tienen capacidad de demostrar ingresos por su propia cuenta, y esta herramienta donde el padre salió de garante permitió que tener este gran volumen de nuevos clientes. Lo que hacemos es constantemente ir adecuándolo. Entonces, empezamos con el préstamo, nos dimos cuenta que había una necesidad, o sea, en el ida y vuelta con los estudiantes, había una necesidad de financiar computadoras y celulares, porque parte de los préstamos eran utilizados para la compra de computadoras, que habitualmente son más costosas que las computadoras habituales. El que tiene que estudiar con una compu necesita armarse una compu de más potencia, y no es lo mismo que las notebooks que se ven habitualmente en cualquier negocio, entonces son valores más caros. Y ahí vimos también que había necesidad para financiar celulares. Dijimos, bueno, un préstamo no tiene tanta lógica para un celular que no vale tanto dinero, y lo montamos.
¿Cómo que no vale tanto dinero? Sí que vale tanto.
Al lado de las computadoras, claro, estas que estaban entre 200, 300 mil pesos, claro, los celulares había de 50 mil, 60 mil pesos, claro, que obviamente es dinero, pero no tanto como para sacar un préstamo. O sea, endeudarte a 36 meses, capaz que es más lógico usar una tarjeta de crédito y usarlo en 18 cuotas. Claro. Eso fue lo que vimos, y por eso lo ampliamos. Y la verdad que, bueno, obviamente, esto, digo, uno lanza un producto y la verdad que en la interacción con los clientes te das cuenta de otras necesidades que van surgiendo. Entonces, atrás del celular y de la financiación del celular surgió el seguro para el celular y la notebook. O sea, la verdad que es algo que vos llevas encima, la notebook también, porque hoy mucha gente tiene clases mixtas, donde parte virtual, parte es presencial, y tenés que ir a la facu con la mochila, con la notebook. Bueno, estamos ofreciendo también seguros para que en el caso de que tengas la desgracia de que te la roben, puedas reponerla.
Claro. Ahora, te hago una preguntita, digo, ¿cómo es el proceso del crédito? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto demora? ¿Cómo hay que hacerlo? Si pudieras hacerlo en forma didáctica y tirar algunos tips, precisamente cómo es el trámite, ¿no?
Es muy rápido, obviamente, si me está abierta la posibilidad de acercarse a una sucursal. ya sea en la ciudad de Buenos Aires o en el interior, en las ciudades donde estamos instalados, pero la verdad que la mayoría está prefiriendo una atención virtual o remota. Entonces lo que sucede, muchísimo de las, te diría, la mayor parte de las operaciones surgen de clientes interesados que nos dejan sus datos. Nosotros tenemos un compromiso de menos de 48 horas contactarlos. Si ya son clientes del banco, vamos por un proceso que en menos de 48 horas acreditamos el préstamo. Si no son clientes del banco, tardamos 2 días más, pero también estamos con la posibilidad de darlo de alta como cliente a través de una videollamada. O sea, acordamos una videollamada, como si fuera, viste, un Zoom, un Teams, o las herramientas que estamos acostumbrados a usar, y ahí mismo el representante del banco, que acordó un horario, le pide cierta información, DNI, etcétera, lo da de alta como cliente y avanza con la operación. Así que directamente puedes tomar la operación sin moverte de tu lugar de trabajo, de tu casa o de la facu.
Ahora, te hago una preguntita. Dentro de todas las operaciones, llevan aproximadamente casi 6 meses, digamos, 7, sí, que llega en vigencia este programa. La pregunta es si de todas las personas que gestionaron esos créditos, ¿cuántos son clientes, cuántos eran clientes y cuántos fueron incorporados a la cartera de clientes del Banco Ciudad?
No, más del 80% son clientes nuevos.
Mira.
Lo que pasó mucho también es muchos padres le recomendaron el producto a sus hijos. Entonces terminaron, clientes, garantes que ya eran clientes nuevos, clientes nuestros que ya son padres, salieron de garante de sus propios hijos. Entonces el padre ya era cliente nuestro, hay mucho de eso también. Pero te diría que la mayoría son clientes nuevos porque los jóvenes no eran clientes. Y lo que notamos es que cuando le habilitamos la cuenta al joven, no solamente obviamente la utiliza para pagar el préstamo, sino que empieza se da cuenta que era una necesidad que estaba teniendo, que no estaba siendo satisfecha, que es la necesidad de tener una cuenta gratuita que le permita, por ejemplo, hacer compras online, ¿no? Que es una necesidad. Hoy no puedes hacer compras online si no tenés una tarjeta de débito que te lo permita hacer, y no estaban accediendo a ese tipo de producto, y bueno, el producto también le está permitiendo hacer mucha compra online.
Bien, la última preguntita tiene que ver con el perfil de el universitario. Supongo yo que, digo, es una especulación, una entidad o una empresa lanza un producto al mercado es porque lo estudió, digamos. Acá hay un perfil interesante como para profundizar los negocios del banco o de el que sea. ¿Ustedes hicieron algún tipo de estudio previo y qué características tiene el consumidor universitario?
Bueno, a ver, un universitario obviamente es un target muy interesante porque es alguien que está apostando a tener una mejora en sus ingresos a futuro. Y lo otro que tenemos estudiado, que la verdad que es algo que vemos que pasa a nivel mundial, es muchos estudiantes mantienen durante muchos años su primer cuenta. Entonces, cuando sos la primer cuenta de un estudiante, es muy probable que esa persona, ese cliente, te mantenga a lo largo de su vida laboral. Y utilice esa cuenta después para dársela a su futuro empleador para que le acrediten su sueldo, etcétera. Pero es algo muy común que se ve en mercados como en España, por ejemplo, donde tu primer cuenta es la que te acompaña durante muchos años de tu vida después profesional.
Es la primera experiencia, ¿no? Como siempre, las primeras experiencias siempre te dejan marcado para
ser. Tienen que ser buenas, ¿no? Por eso estamos apostando a una muy buena experiencia, a darle un producto que lo acompañe, que le permita también acceder a algo que no podía acceder y a resolver un problema.
Última preguntita, y agradeciéndote todo ese tiempo que nos diste esta mañana. Digo, profundizar este producto, este sector, el mundo de las universidades y demás, ¿qué ideas hay como para ir escalando en este segmento?
Bueno, nosotros tenemos muchas universidades que tenemos relación, tanto en la ciudad como en el interior, así que venimos ya trabajando con las universidades y estamos incorporando nuevas universidades para sentarnos a firmar este tipo de acuerdos donde entendemos que los beneficios son mutuos, ¿no? Porque la universidad también accede a la posibilidad de financiar matrículas en 6 cuotas sin interés, o sea, entonces la universidad le está dando al padre o al alumno una herramienta para financiar la educación. Entonces creemos que es una relación en la que todos ganamos, ¿no? No solamente gana el estudiante, sino que gana la universidad y gana también el padre, en el caso de que sea el padre el que esté financiando la educación.
Bueno, felices de escuchar, digamos, este nuevo proyecto que tiene el Banco Ciudad. Gracias, Maxi, por la charla y el tiempo.
Un abrazo, Daniel.
Gracias. Maximiliano Cole, en línea, lo tuvimos hablando de este programa, este desarrollo que tiene que ver con el e-commerce y el mundo de las universidades. Maximiliano Cole, subgerente general de la banca minorista del Banco Ciudad. Y nuevamente, antes de pasar a la pausa musical, tengo un mensaje de un oyente. Dice, buen día, Damián, me pone muy contento que tengas la lapicera y que el calamar haya vuelto al triunfo, como dijo Mauro. Mauro se refiere a Mauro Zárate. la nueva joyita que tiene el calamar. Son 27 finales, todavía quedan 27 finales, no nos apresuremos, todavía no celebremos el campeonato, queda mucho todavía por delante, pero nos pone muy contentos. Bueno, gracias al oyente que nos escribió por la línea de WhatsApp. Señor Claudio Pérez, en el uso constitucional de la lapicera que tengo en la mano, le ordeno y la voy a usar, firmo un decreto y una resolución para que usted haga una segunda pausa musical.
Tout de suite. Rhythm to sing, and I turn right back around. Give me one rhythm to steal, and I turn right back around. Said I don't wanna leave in a long night. You gotta make me change my mind. Ooh. Baby, I got your number. Whoa. Daughter, you got a mind. But you know that I called too many times. You can call me, baby. You can call me anytime. You got to call me. Give me one rhythm to steer, and I turn right back around. And I turn right back around. Said I don't wanna live in a long night. You gotta make me change my mind. I don't want no one to split me. They might take away my life. I don't want no one to split me. They might take away.
Bienvenidos a, bienvenidos nuevamente en este último tramo del programa. Lo queríamos dar la bienvenida al señor Claudio Pérez, que también se sumó al club, al numeroso club de la gente que me reta, me presiona, me mete pánico, terror y pavor. Así que bienvenido, señor Claudio Pérez. Me imagino que se debe sentir poderoso, dice el señor Claudio Pérez. Bueno, nada, una de las novedades, venimos repitiendo una y otra vez a lo largo de este programa, que la Argentina viene aplicando recetas ya fracasadas, probadas y demás, con los mismos resultados de siempre. Uno, tenemos dentro de la Argentina uno de los yacimientos de energía no convencional, principalmente gas y también también reservas petrolíferas, la tenemos en Vaca Muerta, y la tenemos precisamente, está muerta la vaca, no hay forma de sacarle la leche. Y las consecuencias están a la vista, porque teniendo en cuenta que entramos en el invierno, hay faltante de gasoil en numerosas provincias. Para hablar de todo eso lo tenemos en línea a Carlos Gol, precisamente, que es miembro de la comisión directiva de la SECHA, que es una de las cámaras que agrupa a las estaciones de servicio. Lo tenemos en línea y le queremos dar la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hice bien la presentación, ¿no? SECHA agrupa cuántas estaciones de servicio, contame un poquitito de qué se trata y ahora charlamos un poquitito más sobre el tema de gasoil.
Sí, SECHA es la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina. Agrupa a todas las cámaras que congregan las estaciones de servicio de cada una de las provincias del país. Actualmente son 5.143 estaciones de servicio representadas, digamos, por la Confederación. Esa es la actividad actual del sector.
5.100, creo que en algún momento llegaron a ser más de 7.000, ¿no? Esto también tiene que ver con el negocio de las estaciones de servicio. La pregunta es, ¿usted tiene una radiografía, por lo menos muy por arriba o lo más detallado posible, de qué es lo que está pasando en el gasoil, en qué lugares está faltando?
Sí, el abastecimiento obedece a dos motivos principales. Uno tiene que ver con la demanda y otro con la oferta. Hablando de la demanda, hoy se están registrando picos, en esta época, registrando picos históricos de consumo.
Hola, por Carlos, una mayor... A ver, un segundito. ¿Hola? Sí, no, porque estamos escuchándote medio cortadito, pero sí, si podrías volver a hacer la frase, así a ver si lo podemos escuchar bien.
Bueno, ahí se escucha bien.
Ahí se escucha bien.
Te decía que hoy, desde el lado de la demanda, estamos registrando picos históricos de consumo impulsados por la actividad agrícola y más precisamente por la exportación de los productos agrícolas, que motiva un mayor transporte de los productos originados por la cosecha hacia los centros de exportación. Estamos hablando de aproximadamente un 10% más de consumo por encima de la media, considerando los valores previos a la pandemia, ¿no? Y por otro lado, mirándolo desde la oferta, es un problema puramente de precio. Ahí nos encontramos con una realidad en la cual, para entender un poquito la situación, del total del gasoil que se consume en la Argentina, aproximadamente el 70% es refinado localmente, es decir, las productoras envían el crudo a las refinadoras, lo procesan y se obtiene el gasoil que se vuelca al mercado interno. Este crudo que se utiliza, obviamente, es con el valor de referencia o el comúnmente denominado barril criollo, que se comercializa aproximadamente a $60, lo cual, una vez procesado, permite mantener los precios que hoy tienen las pizarras acá en la Argentina. Promedio 130, 135 pesos. El resto del gasoil que se consume, estamos hablando de un 30-35%, es importado. Es importado, y estoy hablando de producto terminado, no de crudo, es gasoil importado. Ese gasoil que se importa, obviamente, viene a valores considerablemente superiores, porque los productores de ese gasoil en distintas partes del mundo lo procesan a valor del commodity, a precios internacionales. Estamos hablando hoy $120 un barril de crudo. Entonces, cuando llega al país y las petroleras tienen que hacer el despacho para volcarlo al mercado interno, hoy argumentan que están teniendo una pérdida de no menos de 50 pesos por litro.
Ahora, pregunto, ¿eso está subsidiado por parte del gobierno o es simplemente que, bueno, nada, cada refinadora hace su propio negocio y lo consigue al precio que quiere o puede?
No, eso no está subsidiado por el gobierno. Eso, al salir a importarse el producto, cada petrolera hace su propia negociación con lo que hoy también cuesta conseguir producto a buen precio a nivel internacional.
Claro.
Ahí entra a tallar un poquito, ahí sí entra a tallar un poquito la guerra entre Rusia y Ucrania, porque Rusia era uno de los proveedores de gasoil argentino. Uh-huh. Aparte de ser, de haber sido el proveedor de aproximadamente el 8% del mercado de diésel mundial. Eso hoy se discontinuó. Uh-huh. Entonces hay que salir a ver al mejor postor donde se consigue el producto. Claro.
La otra preguntita que me queda de lo que dijiste tiene que ver con, ¿se importa ya refinado? ¿Por qué no? Me pregunto, digamos, una cuestión de sentido común, digamos, sí. ¿Por qué no se importa el crudo y se refina acá? ¿O no? ¿O eso no es negocio tampoco?
Buena pregunta, porque también es otra posibilidad, pero te explicaba, con la demanda que existe hoy actualmente, las refinerías locales están trabajando a plena capacidad. Ajá. Uh-huh. No existe más capacidad de procesamiento. Uh-huh. Entonces, por más que sigamos inyectando crudo de producción local, porque hoy existe crudo local que se exporta justamente porque las refinerías ya no tienen más capacidad de procesamiento. Uh-huh. Entonces hay que recurrir al gasoil importado, y ahí es donde se produce esta brecha. Uh-huh. Porque al costar mucho más caro que el gasoil local, ¿qué hace la petrolera? Le pone un cupo a la estación. Una vez que la estación cubre ese cupo,
claro,
el litro de diésel cuesta 70 pesos más.
Claro.
Y obviamente la estación no lo compra, porque después no lo puede vender a 70 pesos más.
Claro.
Ni hablar de poner en el cartel, porque esto yo te estoy explicando un trasfondo técnico, pero ¿cómo le explicás a un usuario común que de un día para el otro el cartel vale 70 pesos más?
Claro.
Viste, te defenestra, te dice, no, a esta estación no piso más.
Claro.
Entonces, ahí es donde se produce el desabastecimiento, porque las estaciones no pueden comprar a ese valor.
Claro. La última preguntita, porque nos estamos quedando sin tiempo, desde ya te agradecemos por el tiempo que nos diste esta mañana. Ahí, ¿cuáles son los lugares más críticos, donde más falta en este momento el gasoil?
Y está crítica en la zona de cosecha, el área norte, digamos noreste, y NOA. Uh-huh. Y también por la lejanía hacia los centros de refinación.
Claro.
Toda la zona del litoral y la zona cerealera de Santa Fe hoy es crítica la situación.
Tal cual.
Lo mismo que en este momento están en plena cosecha de caña de azúcar, allá en el NOA también es crítica.
Uh-huh. Bueno, desde ya agradecido, nos quedamos sin tiempo en la mañana del día de hoy. Gracias, Carlos, por habernos presentado este panorama y entender un poquitito más qué es lo que está pasando con los faltantes de gasoil. Muy clarito, didáctico. No, ya te vamos a estar convocando para ver cómo evoluciona el tema, ¿sí?
Dale, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Un saludo especial a la audiencia.
Gracias. Carlos Boll, uno de los miembros de la Comisión Directiva de la SECHA, que es la cámara que agrupa a todas las cámaras o entidades referentes de la industria de las estaciones de servicio. 11:57, casi 11:58 de la mañana, nos queda muy poquito tiempo para poder despedirnos del día de hoy. Estuvimos tratando y revisando alguna de las problemáticas de la Argentina. Esto que veníamos conversando con Carlos Gol, que tiene que ver con el tema del gasoil, los faltantes, deriva por un lado, bueno, nada, el buen momento que está atravesando el campo, la mayor actividad, por un lado, pero también decíamos, los faltantes del crudo. Uno se pregunta, si teniendo Vaca Muerta, uno tendría que estar importando gasoil, que es uno de los grandes problemas, no solamente con el tema del gasoil, sino también con el tema del gas y demás. Y uno nada, de vuelta, aplicando, si tenemos una de las reservas más importantes de gas y de petróleo, que no convencional, en Vaca Muerta, ¿por qué nos está faltando el gas? Y uno se pregunta de vuelta, ¿dónde está el plan estratégico? ¿Dónde están los acuerdos políticos necesarios para potenciar este tipo de sectores por parte de la industria, por de la Argentina, como para tener, nada, una visión a largo plazo teniendo en cuenta esto, ¿no? Mientras tanto, estamos atravesándonos y discutiendo a ver quién tiene la pizarra y que no, mientras tanto, bueno, nada. El gobierno hoy, y antes de despedirme quería recordarlo, el gobierno hoy presenta también en otro acto que bien parece una escenografía dispuesta para alegrar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, va a presentar el proyecto de renta inesperada. ¿Qué significa renta inesperada? Que aquellos sectores que ganaron plata, supuestamente por el tema de la guerra de Ucrania y este contexto de la pandemia y demás, paguen algún aporte más. Nada, otra receta, otra misma receta que viene volviéndose a aplicar y esperando resultados diferentes a los que venimos teniendo, ¿no? La Argentina multiplica los índices de pobreza todo el tiempo, la inflación nos carcome y nada, andamos en todo esto. Por último, el día de mañana hay que prestar mucha atención, presentando la agenda para el día de mañana, la EA, que son la entidad que agrupa a los mayores representantes de las empresas argentinas, va a tener su propio coloquio, va a presentar y se van a escuchar algunas voces teniendo en cuenta todo esto que veníamos hablando. Sin nada más para agregar, queremos despedir a toda la gente que hace posible este equipo, por lo menos este programa. Lo tenemos al señor Claudio Presa en la operación técnica, que se acaba de sumar al círculo privilegiado de presionadores del señor Cantor, a la señora Patricia González, nuestra productora general del ciclo, que también oficia provisoriamente como productora periodística, al señor José Luis Orsi, un cliente de maravilla, al señor José Luis Orsi, que es también productor general del ciclo de este programa. A todos nos despedimos hasta el próximo lunes en esto que se llama Te Canto las Justas, de 11 a 12, por esto que es Radio Cultura. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar. Conforme Rey 915/2017, el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.